¿Cómo le va, Fernández?
¿Cómo anda? Acá ando con la con el escobillón y la pala.
¡Oh! ¿Cómo está esta ciudad?
Está bravísima. Y el uruguayo no tiene mucha... Mejor dicho, el uruguayo vamos a dejar exento a los 18 departamentos. Los montevideanos no son muy prolijos.
Bien, bien, me gusta
no
la distinción.
No son muy prolijos. Es verdad. Pero es un defecto de las ciudades grandes esa, ¿no? La basura y el no saber cómo aguantarla, cómo contenerla, valga la redundancia, los contenedores están atorados con la lengua para afuera. Y es por eso que vamos a hablar de basura y arte. No, ya que estamos, me venía inspirando un poco. Pero es
basura y arte.
Basura y arte. Porque estamos hablando el otro día de Kurt Bitters, aquel dadaísta que utilizaba, fue el primero, paralelamente a los cubistas, ¿no? Que usaban los primeros recortes de papel, de diarios, pegados sobre los papier collé cubistas, aquellas naturalezas muertas cubistas famosas, en las que se empezaban a ver, no la imitación, digamos, la síntesis de un diario doblado, sino que literalmente un trozo de diario pegado sobre la superficie. Y hablamos de este alemán, de Kurt Bitters, que es verdaderamente interesante, y yo contaba que él trabajaba con los desechos de aquel momento, la década del 20, los boletos de tren, de tranvía, los volantes de publicidad, todo lo que era, digamos, todo lo que estaba tirado por las calles, justamente. Por eso la inspiración, digamos, de hablar hoy de la basura y el arte. Porque si seguimos en esa evolución en cuanto a los materiales, entramos en ya de lleno en el siglo XX, ¿no? Si bien estamos en el primer cuarto del siglo XX, y hay varios artistas que utilizan basura, lo que se puede decir basura, o sea, cosas desechadas literalmente, ¿no? Que a nadie le sirven, que solo el artista le puede encontrar un uso o resignificarlo, ¿no? Como hacían los surrealistas, que hacían aquellos objetos surrealistas, que de alguna manera era como una rama, un derivado de lo que es la escultura, que era utilizar objetos resignificados, que de alguna manera eran así, cosas de desecho, ¿no? También basura, y juntar dos o tres elementos o más y transformar en una nueva realidad o una realidad surreal, en ese caso, ¿no? Pero, hablando
usted
de...
Usted es mucho de eso, ¿no?
¿Eh?
Usted es mucho de eso.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Es como... Me apasiona eso. Hacer como una relectura de cosas que aparecen por la calle. Y a veces me encuentro con gente y dice, no, pero yo te doy un cartón o... No, pero es ese.
Ah.
Y el otro día estuve... Y a veces, mire que los relojeo varios días, paso y varios días, luego está ahí el cartón o lo que sea, digo, lo tengo que agarrar, lo tengo que juntar. Y a veces, bueno, desaparece, lógicamente, ¿no?
No siempre lo espera.
A veces juego, paso y veo una lata que me interesa y digo, ¿esa cuánto tiempo va a estar ahí? ¿A cuántos días? Hasta que un día paso y la agarro o desaparece. Se fue, pero todo lo que está almada en la calle se va, y no se va de pronto, bueno, lógicamente una buena lluvia que vaya y limpie, ¿no? Se lleve. Todo,
pero siempre, no es inmediato.
Siempre pasa un individuo que le encuentra una vuelta para reciclarlo, incluso el uruguayo tiene mucho de eso. El reciclar, así, esa arandela me viene bárbaro para la puerta esta que se golpea y la pongo atrás y así, asá. Siempre aparecen cosas, ¿no? Para trabajar. Y en el arte es lindo porque, como le decía, usted está resignificando esa pieza. Son trozos de muebles o de otros objetos que ya tuvieron cumplieron su historia, ¿no? Su historia funcional, y que uno, bueno, les puede dar, uno se puede dar una satisfacción y le puede dar a ese objeto, yo soy medio animista, pero le puede dar una alegría a ese objeto, ¿no? Que se sienta que es reciclado por alguien. Y hablando de eso, y después ya, yo sé que me voy por las ramas y me olvido, vengo de Castel, de ver una serie de obras interesantísimas en un remate que está en este momento en exposición, pero una de las cosas que vi dentro de unas vitrinas fueron unos juguetes antiguos que la verdad que era pura exclamación, ¿no?
¿Juguetes?
Porque unos juguetes hermosos, soldaditos de plomo,
¿Muñeca de porcelana?
Muñecas de porcelana con cuerpo de tela, relleno de paja, ¿no? O sea, objetos, pero joyas, ¿no? Joyas. Sí. Joyas de tiempos pasados. Y
niños y bueno, de otras épocas que tuvieron eso entre
claro, sus padres, ¿no? Niños que ahora ya son viejos o bueno, o no están, ¿no? Digo, porque mire que juguetes de esos que son una joya, ¿no? Para tener una vidriera, una vitrinita así. Y muy buena pintura, parece, y muy buenos objetos que siempre del Uruguay sale de algún cristalero viejo, sale algún objeto. El otro día veía, por ejemplo, un caballo de cerámica chino, pero un caballo de vaya a ser qué dinastía, una pieza original, ¿no? De cerámica, hermosa, piezas precolombinas, bueno, cosas preciosas. Pero volviendo, también Los Remates es un lugar que a los artistas también le proveen de elementos que son como extraños, ¿no? Justamente por eso, ¿no? El remate está ahí medio a medio camino, entre que lo voy a tirar y me dan dos mangos por ese mueble viejo o por una cosa así. Pero me interesaba pegar un salto e ir a mediados del siglo XX, sí, y hablar de Robert Rauschenberg, para mí el artista pop más interesante que ha habido dentro de esa corriente, y un artista que uno lo disfrutó en la década del 50-60, ¿no? En pleno periodo apogeo pop, pero murió hace muy pocos años, y hay que ver la obra de él. La última obra es muy, muy interesante y realmente una obra de verdadera vanguardia, ¿no? Hijo de ganadero tejano, no de acá al lado del cerro, de ¿no? Teja, de la gente que, allá de la Teja, sino tejano, venía de los pozos de petróleo, de los campos de ganado, y llega a Nueva York con la idea de trabajar en el arte. Y vio que la basura en Nueva York es uno puede armar una casa.
Volúmenes, ¿no? Importantes.
Volúmenes importantes, y de pronto se encuentra un sofá, una mesita, un tocadisco,
sí, en fin, una computadora que anda.
Claro. Entonces, este artista vio que en eso había un potencial interesante realmente para poder empezar a hacer una obra. Y hay una serie que él le llama ensamblajes o combine painting, pinturas combinadas, donde hay parte de pintura, vuelve ahí la vieja pincelada de la que hablamos hace ya un mes atrás, y además los elementos, o sea, ahí en esta obra vamos a encontrar, en estos trabajos, los dos extremos y contenido todo, desde la pincelada al óleo, dentro de la misma obra, hasta el collage de papel, hasta el propio ensamblaje y grandes muebles metidos dentro de una obra. Entre el arte y la basura, entre los desechos, claro, y basura, ¿no? Con la bolsa de leche, con lo siempre libre, con todas esas cosas, no sé qué se puede hacer. Pero, pues tampoco no es el hecho de acumular porquerías, digo, para estaba viendo unos artistas bastante efectistas, ¿no? Hay mucho de eso. Estamos hablando más bien de cosas que se pueden reciclar o elementos que tienen cierta dignidad, por ponerle un término, no sé. Aunque hay artistas que han trabajado con cualquier cosa, ¿no? Logrando de pronto un buen resultado. Pero hablaba de Robert Rauschenberg, que es uno de los, insisto, uno de los, para mí, el artista pop más representativo, porque está Andy Warhol, que la gente le apasiona. A mí la verdad que no me gusta mucho, pero Andy Warhol queda más que nada, queda desde la mesa de allí de diseño, ¿no? O sea, es un tipo más bien que diseña y trabaja con la imagen, pero no se mete adentro del basural, como hacía acá en Uruguay un Hugo Nantes, por ejemplo, genial Hugo Nantes. De alguna manera lo reconozco como maestro indirecto mío, ¿no? Me hubiera gustado conocerlo personalmente, poder sacarle jugo a una charla. Pero Nantes dice que recorría los basurales de San José y iba agarrando lo que se le ocurría. Y uno puede ver esa obra en el Museo del Parque Rodó, en la Galería del Notariado, no sé si todavía están algunas obras de él, donde uno encuentra, ve, por ejemplo, esos troncos que están aceitados, que son de un garaje mecánico, el pelo de esas gordas que hace él, que son todo alambre que es de esas neumáticos quemados, es lo que queda después que se quema un neumático. O sea, la basura ahí como como elemento en la que, sobre la que el artista puede trabajar, puede influir sobre eso, pero además buscándole la vuelta, ¿no? Hay una gorda excelente de Nantes, subiendo la escalera allá en el Museo del Parque Rodó, entrando a la izquierda, del lado de los cuños que hay por allí, una gorda que es fabulosa. Y usted primero ve esa gorda, genial, así, grandota, con un pelo, con el cabello recogido, y se pone a mirar y son todos pedazos de cosas. El collar es un neumático, el pelo, el pelo es ese alambre que está dentro de las gomas cuando uno las quema. Digo.
¿Es de Nantes también, Gustavo, en los jugadores de truco?
Sí, genial.
Que ahora está
está en el edificio Libertad, ahí está, ¿no? Edificio Libertad, ¿no? ¿Se llama?
No, Torre Ejecutiva.
Exacto,
exacto.
En la Torre Ejecutiva. Para mí habría que correrlo un poquito hacia el medio, esa obra, para poderla, digamos, rodear.
No está bien expuesta, ¿no?
Sí, está un poco apretada contra el vidrio.
Muy apretada.
Porque la intención es que no se siente nadie en la otra silla, que Nantes la puso para que usted se siente.
Exacto.
Ahí.
Y en el
Yo me sentaba hace muchos años.
Yo también.
Sí, pero vio que habría un desgaste que al final terminamos desbarrancando la obra y no es justo, ¿no? Pero bueno, recuerdo cuando me senté así hace muchísimos años, los jugadores de cartas, acá, yo no sé jugar al truco, ni me gusta jugar las cartas, confieso, pero los gestos, usted se sentía realmente partícipe de eso,
Exacto.
Sentía como que había que resolver algo,
porque
las señas de truco,
sí.
Usted estaba metido en el medio de esa cosa, usted era como el punto de tensión al sentarse, es una obra participativa, ¿no? Se le llama, hay muchos artistas que han hecho obras en las que uno tiene que meterse, participar en la obra para sentir realmente el mensaje, ¿no? Bueno, y le decía de este hombre, de Robert Rauschenberg, que bueno, que fue un artista así fabuloso, uh-huh, y que murió por ahí por el año 2000 aproximadamente, con obra interesantísima. Pero lo que voy a comentar, y esto viene como anillo al dedo, la Galería Latina nos invita a los 30 años de la galería en sí,
sí,
pero que se muda a la Galería Latina. Y se va a mudar para el Paseo de la Matriz, que está allí en Juan Carlos Gómez y Rincón. O sea, por el costado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y el martes que viene, el martes 30 de noviembre, no mañana, el otro martes,
sí,
va a haber una exposición justo de otro artista, excelente artista, Octavio Podestá, que trabaja con restos de cosas también. En este caso, Octavio Podestá es una cosa diferente a este Rauschenberg que hablaba, de que usa más bien muebles de madera, cosas así. Lo que hace Podestá es trabajar con elementos, con fierros, con todo lo que es fierro. O sea, ya es un tema de soldadura, metalúrgica,
sí,
¿no?
Sí,
un tema más pesado. Algo que yo nunca me pude amigar con la soldadura, pero bueno, pero vamos a estar ahí, porque aparte se presenta un libro.
Perfecto.
Sobre su obra, realizado por Tiago Roca, y bueno, el martes 30 de noviembre,
uh-huh,
a las 12 horas,